por más actos de celebración en este jubileo. Ana Huertas.
Beatriz, allí se han juntado alrededor de 500.000 de jóvenes cristianos llegados de todas partes del mundo. Hoy, el momento más importante de la jornada será la vigilia presidida por el Papa León XIV. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque técnicamente no es una jornada mundial de la juventud, sí se puede hablar de JMJ porque las siglas coinciden con el Jubileo Mundial de la Juventud. La agenda de actos de hoy sábado sigue el esquema de estos encuentros internacionales que desde mediados de los 80 marcaron el pontificado de Juan Pablo II. A lo largo de hoy, los cientos de miles de jóvenes deberán recorrer a pie uno de los 3 itinerarios oficiales de al menos 5 kilómetros en peregrinación a Tor Vergata, donde se han instalado 179 pantallas gigantes de vídeo, 2.760 baños y 5 millones de botellas de agua a disposición de los jóvenes que esperarán al Papa escuchando las actuaciones del trío italiano Il Volo o de los españoles del grupo Hakuna y del bailarín Sergio Bernal del Ballet Nacional. León XIV llegará al anochecer, recorrerá la explanada en papamóvil, escuchará testimonios de varios jóvenes y responderá a las preguntas que le planteen.
Y más asuntos. Donald Trump ha hablado tras ordenar el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia en respuesta a los comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev y que ha calificado como provocadores.
El expresidente ruso ha lanzado una amenaza y nosotros vamos a defender a nuestra gente. Él hablaba de potencia nuclear y cuando lo haces tienes que estar preparado. Nosotros lo estamos.
Nos cuenta más detalles David Alandete, corresponsal en Washington.
Donald Trump ha roto un tabú estratégico al revelar el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia, introduciendo la disuasión militar como una herramienta declarada de presión diplomática. En realidad es un gesto sin precedentes. El Pentágono evita siempre confirmar este tipo de movimientos que suelen mantenerse en secreto incluso entre los aliados. La decisión además se produce justo cuando Trump endurece su postura frente al Kremlin, tras un cruce además con Dmitry Medvedev, el expresidente de Rusia y hoy un alto cargo en el régimen de su país. Este acusó al presidente de Estados Unidos de empujar al mundo hacia la guerra con un ultimátum que ha lanzado recientemente sobre Ucrania. Trump tiene prisa por solucionar ese conflicto y dice que Rusia debería aceptar un alto el fuego en un plazo de unos 10 días. Trump respondió elevando el tono, pero sin ataques personales, se ahorró los insultos y optó por el movimiento de fuerza, mostrar públicamente el músculo militar estadounidense, anunciando, revelando la posición aproximada de esos submarinos nucleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos segunda jornada del Gran Premio de Bélgica, Alex Natcher.
Sí, desde las 12:30 con los terceros entrenamientos y a partir de las 4:30 arrancará la sesión de clasificación. Ayer los más rápidos fueron los McLaren encabezados por Norris, segundo fue Piastri y tercero el Ferrari de Charles Leclerc. Para los españoles, Alonso puso el quinto mejor tiempo y Carlos Sainz terminó decimosexto. En fútbol, continúa la pretemporada de los equipos de Primera División, 4 partidos durante la mañana de hoy, Elche Alalín, Leganés Alcorcón, West Bromwich Rayo Vallecano y Sunderland Betis.
Continúas en COPE, comienza aquí el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 56 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca fin de semana con Cristina López Schlichting y hoy al micrófono te saluda Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Desde ahora y hasta las 2, si tú quieres, te vamos a acompañar en este primer fin de semana de agosto. Es en el que las playas se llenan al mismo ritmo que las ciudades se vacían. Agosto, ya sabes, ese mes en el que todo parece pararse. El mundo baja la marcha, pero las carreteras se llenan. Solo durante este fin de semana y desde el pasado jueves se prevé por la DGT 7 millones de desplazamientos. Y si hablamos del conjunto de agosto, la cifra ya se dispara. 53 millones de viajes por carretera en lo que será el mes con más movimientos del verano. Agosto, el mes en el que cierran las empresas y se apaga el Parlamento, pero en el que no se detiene la vida. El mundo sigue girando y nos deja historias y noticias que merecen ser contadas y que nos invitan a una reflexión, que nos invitan a pensar más allá de un titular. Para empezar, hoy te propongo un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos hasta el año 1994. En 1994, el gobierno de Felipe González comenzaba a desmoronarse políticamente, acosado por escándalos de corrupción. Luis Roldán, director de la Guardia Civil, huía del país tras descubrirse un desfalco millonario. En televisión, médico de familia, se convertía en un fenómeno de masas y Antena 3 y Telecinco consolidaban su pulso con Televisión Española. En los hogares españoles, los primeros ordenadores personales empezaban a colarse junto al módem. Navegar por Internet parecía una promesa del futuro, pero cada vez era más real. Todavía no había llegado Windows 95, pero España ya acariciaba su primera conexión digital. Pues bien, en este contexto caótico, ilusionante e incierto, Irlanda y España caminaban a la par. En 1994, los trabajadores españoles y los irlandeses cobraban prácticamente lo mismo. La diferencia en el salario medio real, ajustado por la inflación, era más o menos de 2.000 euros. Hoy, esa brecha se ha disparado. Irlanda alcanza los 55.591 euros anuales de sueldo medio real, mientras que aquí en España apenas roza los 33.000. La distancia, como podrás comprobar, se ha multiplicado por 10. Y no, no es una cuestión de suerte. Irlanda tomó decisiones valientes, tal y como ha explicado en Herrera en COPE Marc Vidal, analista económico y divulgador tecnológico.
Un fenómeno que no es fruto del azar, porque Irlanda apostó por sectores de alto valor añadido, tecnología, farmacéutica, incluso finanzas, y atrajo inversión extranjera gracias a un entorno fiscal muy competitivo, mano de obra cualificada y agilidad administrativa.
Como cuenta Vidal, se apostó por sectores de alto valor añadido, se impulsó una fiscalidad competitiva, se simplificaron los trámites administrativos y, sobre todo, se definió un proyecto de país. Aprovechó la globalización con una estrategia coherente y decidió dejar de parecerse al pasado. ¿Y nosotros? ¿Qué hicimos? Nosotros nos seguimos aferrando a nuestro modelo de bajo coste, al turismo, a la construcción, al empleo temporal. A eso se sumó una fiscalidad cada vez más asfixiante, normas laberínticas y una política industrial poco definida. Y como resultado, nuestra productividad se estanca, los salarios son mediocres y el talento se fuga, algo que duele más cuanto más brillantes son quienes se van. Esta semana, sin ir más lejos, nuestro sistema ha vuelto a mostrar sus grietas. Según la Unión de Trabajadores Profesionales Autónomos, la Seguridad Social ha denegado el paro a 6 de cada 10 autónomos. La razón es que si no cerraron del todo la actividad, que si no cayeron suficientemente sus ingresos, trámites imposibles, dicen, requisitos absurdos, tecnicismos que rozan lo kafkiano y que les complican la vida, como si no bastara con fracasar, como si no bastara con cerrar un negocio y mirar al vacío del mes siguiente. Ojo, que estamos hablando de más de 3 millones de personas que representan en nuestro país el 16% del empleo y que rozan el 17% del Producto Interior Bruto Nacional. Hombres y mujeres que sostienen comercios, talleres, estudios, consultas. Arriesgan sin red, sin bajas, sin horarios y, sin embargo, cuando necesitan lo básico, se topan con un muro. Irlanda presume hoy de un paro del 3,8%, deuda pública contenida y sueldos dignos, y aquí seguimos atrapados entre reformas a medias, precariedad estructural y una política que a menudo castiga al que produce más que al que especula. Y mientras miles de autónomos arriesgan, se dejan la piel en España y tienen que justificar hasta el último céntimo para acceder a una prestación por cese de actividad, te cuento que 6 de cada 10 solicitudes son rechazadas por la Seguridad Social, hay quienes han hecho carrera política y administrativa con títulos que no existen o que jamás existieron. Si la semana pasada dimitía Noelia Núñez, es vicesecretaria y diputada del PP, tras ser señalada por falsedades en su currículum, esta semana lo ha hecho José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la Dana y presidente honorífico del PSOE en Valencia. Caso sobre el que se le ha preguntado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Administración Pública de España.
Ha dimitido y lo dice de manera expresa porque entiende que es lo mejor en un momento determinado ante publicaciones que han aparecido en lo que él sigue manteniendo la legalidad y que ha actuado acorde a lo correcto, pero cree que lo mejor en estos momentos es hacerse a un lado y nosotros aceptamos esa dimisión.
Bueno, no queda otra, por eso dice lo de aceptamos la dimisión. Quizá la salida más honrosa, ¿no? Y sobre todo después del informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha sido concluyente. José María Ángel Batalla no terminó los estudios de Geografía e Historia que comenzó en 1975 en la Universidad de Valencia y, sin embargo, durante años se presentó como licenciado. Incluso ocupó una plaza en la Administración Pública alegando una titulación, diplomado en Archivística y Biblioteconomía, que no existía en esa universidad cuando supuestamente obtuvo este título. En este punto nos surgen muchas preguntas. Una en concreto es cómo medimos en España el mérito. Tenemos, por tanto, a un autónomo que tiene que justificar hasta el último ticket para acceder a esos 800 euros de ayuda por cese de actividad, mientras otros ascienden en la administración inventándose credenciales. Tenemos a miles de jóvenes que encadenan másteres y becas sin contrato y algunos escalan con un currículum de cartón piedra. Es el caso de Núñez o de Ángel, que no son los primeros ni tampoco los últimos. De hecho, ayer mismo conocíamos el caso de Ignacio Higuero, consejero extremeño de Vox en el gobierno de Guardiola. Por lo mismo, también caía, también dimitía, por falsear su currículum. Esto va más allá de una cuestión moral, va más allá de cómo valoramos el esfuerzo, va de verdad, de compromiso, del modelo de sociedad que queremos. Si queremos uno que premia al que arriesga y genera riqueza, o uno al que encumbra, al que falsea, y no hay consecuencias. Irlanda decidió mirar hacia adelante y construyó el país en el que quería convertirse. Nosotros, en cambio, seguimos atados a un pasado que castiga al que se esfuerza y premia, o al menos lo tolera, al que engaña. Y desde luego el punto de luz, el foco informativo desde hace algunos días y especialmente este fin de semana es el Jubileo de la Juventud 2025 en Roma. Desde hace unos días esta ciudad está de fiesta, ya lo sabes, te lo estamos contando aquí en la cadena COPE. Cerca de 1 millón de jóvenes procedentes de todas las partes del mundo han llegado estos días a las calles del Vaticano para celebrar junto al Papa León XIV el Jubileo de la Juventud 2025. El gran evento que se encuadra dentro del Jubileo de la Esperanza. Están siendo jornadas intensas para los miles de peregrinos que esta tarde podrán disfrutar de la vigilia de oración junto al Santo Padre y de una misa que presidirá mañana en el estadio de Tor Vergata. Siguiendo todo lo que sucede en esta celebración, como una joven más está nuestra queridísima Eva Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. Esto, eso que dices de joven me entusiasma, pero es que te puedo asegurar que realmente así me siento.
No me extraña porque el espíritu se tiene que contagiar simplemente por todos los jóvenes que han llegado hasta Roma estos días.
Sin duda, sin duda. Es que es algo increíble. Fíjate que aunque todavía no hay cifras exactas, probablemente entre hoy y mañana posiblemente saldremos de dudas porque se sabe con toda seguridad que han venido muchos más de los que están inscritos. Oficialmente el Vaticano habla del medio millón de jóvenes que podemos decir que se han apuntado, ¿no? Apuntados, pero es que ayer, por ejemplo, solo con los españoles había más de 7.000 que posiblemente se han añadido a última hora. Tú ya sabes esto, oye, sí. Que nos vamos, que nos queda una plaza, te vienes, te animas, ay, me estoy aburriendo del verano, venga, me voy con vosotros, así, ¿no? Bueno, pues esto habrá ocurrido con muchos más y es muy probable que hoy y mañana en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma, se alcance el millón de jóvenes. Y aunque eso sí, Beatriz, las cifras lógicamente nos importan por encima de los números, lo que sí es relevante, lo que sí es importante es lo que estamos viviendo, esa frescura y esa naturalidad con la que los jóvenes viven su fe.
Eva, explícanos qué es el jubileo, porque nos recuerda mucho a la JMJ. Parece que coinciden siglas, pero ¿de qué estamos hablando en este jubileo? Sí.
Bueno, la verdad es que un jubileo es una gran suerte que tenemos las personas, los católicos, es un gran regalo de la Iglesia. Es un acontecimiento, se puede decir, que es único y extraordinario, que tiene lugar
cada 25 años. Quizás muchos también han oído hablar del Año Santo. Y como te decía, es un regalo que nos da la Iglesia para promover la conversión, la renovación espiritual, que nos ofrece a todos la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria, que es esa posibilidad de borrar la huella que los pecados dejan en nuestra alma, cumpliendo los requisitos establecidos por la Iglesia. Y digamos que en este año jubilar, que es muy largo, todavía nos queda mucho tiempo hasta el 6 de enero de 2026, se puede ganar este regalo de la indulgencia plenaria y a lo largo de este año jubilar, que es todos los días, la Iglesia convoca, digamos, jubileos temáticos, ¿no? Uh-huh. Como el de los jóvenes que estamos viviendo este fin de semana. Han venido deportistas, han venido médicos, han venido enfermos. Nos quedan todavía grandes jubileos preciosos en el que vendrán personas pobres de todo el mundo, de bajos recursos, van a venir presos a Roma. Y bueno, pues realmente esto se puede decir que es el jubileo que estamos oyendo hablar tanto tiempo y durante tantas ocasiones, Beatriz, y que animo a que todos los que se estén planteando un viajecito, pues que den ese paso, ¿no? De se animen a venir a Roma antes del próximo 6 de enero.
Haznos una fotografía de lo que estás viviendo estos días aquí, de lo que has visto, por ejemplo, en estas primeras horas del sábado en la ciudad de Roma y en el Vaticano.
Bueno, mira, estas primeras horas del sábado, hoy yo creo que los jóvenes se han permitido dormir un poquito más por última vez, porque esta noche es que no va a dormir nadie en Tor Vergata. Entonces, mira, yo desde donde me encuentro, prácticamente a pocas calles del Vaticano, te encanta ver a grupitos de distintas parroquias, de distintos países, desperezándose, digamos, yendo a por el desayuno, pero eso sí, van a por el desayuno, pero con la guitarra, con las panderetas, ondeando las banderas, cantando. He visto que ya muchos se han puesto en camino hacia Tor Vergata. Se les nota perfectamente porque van pertrechados con sacos de dormir, con todo lo preparado para pasar la noche, porque realmente este último tramo desde Roma a Tor Vergata son 5 kilómetros y también está concebido como una peregrinación, ¿no? Porque realmente venir a Roma es peregrinar, entonces son 5 kilómetros, que en el fondo no es nada para la gente joven, pero bueno, pues que van a ir a pie por distintas rutas que se han establecido hasta que lleguen a Tor Vergata. Esto lo irán haciendo desde ahora mismo, que como ya te digo, muchos se han puesto en camino hasta bueno, a lo largo de la mañana, porque desde las 2 de la tarde, Beatriz, comenzará, digamos, la previa del encuentro con el Papa, que será el atardecer. O sea, que hoy va a ser un gran día de fiesta en Tor Vergata y, como te digo, la noche, pues bueno, allí no va a dormir nadie.
Bueno, el Papa León salió esta semana a la Plaza de San Pedro. Por sorpresa, nadie lo esperaba, para saludar a los que estaban allí congregados. Sea la primera vez que nuestro Papa se encontraba con los jóvenes en la sociedad. Y también esta semana, porque ha sido una agenda muy intensa para León XIV, se ha acordado del papel de los influencers.
Hago un llamado a todos ustedes que vayan a reparar las redes. Jesús llamó a sus primeros apóstoles mientras reparaban sus redes de pescadores. También nos lo pide a nosotros.
Qué bonita semejanza, ¿no? Sí. Nosotros también tenemos que ser responsables de cómo usamos esas redes para pescar, en este caso, para lanzar nuestro mensaje. ¿Cómo se ha vivido el mensaje del Papa?
La verdad es que fue un discurso que a mí me ha dado mucho que pensar, porque sobre todo, como al Papa le estamos conociendo ahora, el próximo 8 de agosto van a ser los 3 meses, o sea que llevamos muy poquito con León XIV y cada cosa que dice, cada palabra que pronuncia es una forma de ver cómo funciona. Y se nota en este discurso que el Papa es muy tecnológico, es que es muy tecnológico. El Papa León XIV se mueve en la redes, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es que tenga, en fin, no es que él publique en Instagram, entendedme, pero él sabe manejarse. Entonces, por eso habló de tú a tú con los influencers, les animó a evitar la lógica de la división, de la polarización, de las fake news, les pidió que inundaran las redes sociales de verdad y de belleza, ¿no? Y que contribuyeran a sembrar la paz entre las personas. El tema de la paz está muy presente en todos los mensajes de León XIV y les animó a estar vigilantes para que la cultura siga siempre siendo humana.
Bueno, Eva, te vamos a dejar que sigas disfrutando en la medida de lo posible de lo que nosotros te dejemos, porque estamos muy pendientes de todo lo que nos estás contando puntualmente desde la ciudad de Roma, de la que no nos vamos a marchar. Eva, un fuerte abrazo, cuídate.
Un fuerte abrazo para todos, gracias.
En este momento, como digo, seguimos en las calles de Roma, nos vamos hasta la Plaza de San Pedro, porque allí se encuentra nuestro compañero Álvaro Sáez. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Has podido dormir bien, cargar pilas para lo que viene esta noche?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Aquí en Roma trabajar es un gusto. Entonces uno no se siente tan cansado como en Madrid, porque como decía Eva, estás rodeado de juventud, estás rodeado de gente alegre que te van contagiando ese entusiasmo y es un gusto poder salir a la calle y poder ver ahora mismo a todos esos jóvenes, macuto en mano, con ese saco de dormir, preparados ya con bolsas de comida, con mucha agua, puestos de crema hasta las cejas, para peregrinar hasta esa explanada de Tor Vergata y poder acompañar al Papa León XIV durante esta tarde en esa vigilia de oración.
Agua y crema solar, porque creo que está haciendo muchísimo calor en Roma, ¿no?
Pero no tanto. Quiero decir, o sea, hace calor, pero hablando con la gente de aquí, decían que esto podía haber sido muchísimo peor. Es decir, de hecho ahora mismo en Roma está nublado, corre la brisa, al sol no se está tan caluroso, estamos a 26 grados. Sí que es verdad que luego probablemente a las 2, 3 de la tarde pues apriete todavía mucho más, pero de momento el clima es muy agradable y a la sombra se está bien. Sí que es verdad que si estás muchas horas al sol pues te acabas torrando, pero a la sombra la temperatura es agradable. Con un poquito de hidratación, ya te digo, con el entusiasmo de los jóvenes, nada está pudiendo con ellos.
Álvaro, tú te estás colando entre todos los peregrinos como uno más, cuéntanos.
Hasta donde me dejan, hasta donde puedo. Sí, la verdad es que es una suerte poder estar con ellos en esos ratitos en los que están descansando, preguntarles de dónde viene, cuántas horas han pasado en el autobús hasta llegar aquí. Estuvimos el otro día hablando con unas personas de Jerez que han estado 36 horas de viaje en autobús. También hemos conocido gente de otros países y de otras culturas que se han dejado el sueldo de un año solo en poder venir hasta aquí. Gente que ha estado en avión cerca de 30 horas, que han hecho 25.000 escalas, que han aprovechado ya para estar aquí más de esta semana, porque claro, probablemente sea la única oportunidad que tengan de venir a Roma en toda su vida y quieren aprovecharla. Y de entre todos ellos, yo me quedo con un testimonio que hemos conocido, es el de Alberto. Alberto va a ser uno de ese cerca de medio millón de jóvenes, la cifra exacta no la vamos a saber, que van a peregrinar hoy hacia la explanada de Tor Vergata. Son 5 kilómetros que se pueden hacer bastante agradables para muchos, pero para él quizá no lo sea tanto. Él está en silla de ruedas. Tiene una discapacidad y lo que pasa es que eso no le impide o no le quita las ganas de querer estar aquí con el resto de sus compañeros jóvenes de la diócesis de Getafe. De hecho, no es la primera peregrinación que hace, ya estuvo haciendo el Camino de Santiago y créeme que es hablar con él y llenarse de alegría y de entusiasmo. Esto nos dijo. De todas las peregrinaciones que tú has hecho, Roma es la que más se te ha complicado por la silla, ¿no?
Bueno, se podría decir que sí, pero también el Camino de Santiago, que lo hice en su momento, también tiene como etapas, momentos muy duros, pero sobre todo para desplazarme sí, diría que a lo mejor Roma, con el adoquín es bastante complicado moverse.
Claro, cuando... ¿Tú llevas aquí desde qué día?
Uf, es que nosotros salimos de Madrid el 26 y llevamos en peregrinación hasta hoy, o sea que es 1 de agosto.
¿Has ido en autobús?
He ido en autobús, sí, nos hemos comido bastantes horas en el bus sentados.
¿Por qué una persona con las dificultades físicas que tú tienes, que pues tienes, necesitas una silla de ruedas para moverte, decide embarcarse en una aventura como esta y acompañar a su grupo de la diócesis para vivir un momento como este?
O sea, lo primero, sobre todo porque no tengo miedo, o sea, sé que puedo confiar en mi grupo, en la gente que me rodea, y que cuando lo necesite siempre van a estar ahí, y tengo esa certeza, y entonces cuando se dio la posibilidad de que pudiera viajar a Roma, decidí, vamos, sin dudarlo, acompañarles.
Una de las cosas que has dicho que a mí me han emocionado es que también venir aquí te hace darte cuenta de que la cruz que uno tiene quizá no es la más grande, ¿no? ¿En dónde lo ves tú eso?
Pues lo veo muchas veces en que hay mucha tristeza en el mundo, o sea, hay muchos casos de depresión, muchos y de muchos casos de diferentes enfermedades o problemas mentales que no son tan visibles, que puede parecer que estás bien y que no es así. Y yo, en cambio, se me ve cuando estoy bien o cuando estoy mal, cuando tengo problemas para desplazarme, sobre todo, pero a esta gente no. Y ahí me doy cuenta de que a lo mejor no es tanto.
¿Y a ellos qué les aporta la iglesia o qué les aporta vivir un encuentro como este?
Yo creo que a mí lo que me aporta, o sea, a mí y a ellos, o sea, fe y optimismo en el futuro, sobre todo, y que con la ayuda de alguien, si te rodeas bien, puedes llegar a cualquier sitio.
Vas a tener la suerte que te acerquen en coche, lo vas a hacer en silla de ruedas. ¿Cómo vas a hacer el trayecto hasta la explanada?
Todavía no lo sé, no me he parado a pensarlo y prefiero no hacerlo. O sea, que sea lo que Dios quiera y ya llegaremos si Dios quiere.
Pues Alberto, muchísimas gracias. Vienes de la diócesis de Getafe, vienes con un montón de jóvenes, vienes a disfrutarlo y nos has hecho disfrutar mucho con este ratito de conversación.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, una demostración, Álvaro, de que se peregrina no solo desplazándose del lugar, ¿no?, sino también con el alma y con la cabeza.
Sí, contagiando también esa alegría al resto de jóvenes, demostrándoles que no hay barreras, que incluso las personas que visiblemente pueden parecer más afectadas o con una cruz más grande no lo son, y que hay que conocer a la gente para aprender de ellos. De todo el mundo se puede aprender, y créeme que de Alberto hemos aprendido un montón.
Pues hoy, a partir de las 4, programación especial. Es el jubileo de la juventud y te lo estamos contando en la cadena COPE. Álvaro Sáez, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Beatriz.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
bajo una foña.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada origen España, con un precio imbatible de 49 céntimos el kilo, o la cinta de lomo de cerdo en trozos origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis. que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay estaciones que suceden en el calendario y otras que ocurren en la memoria. El verano es para muchos una especie de hogar emocional al que regresamos una y otra vez, no tanto por el sol o por el descanso, sino por lo que significa y simboliza para nosotros. Muchas veces es la infancia, la libertad, la despreocupación y a veces el caos dulce de las relaciones familiares. Volver al pueblo es reencontrarse con olores, con paisajes y con personas que nos vieron crecer. Es mucho más que una postal nostálgica, es un viaje interior.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno.
¿Qué queda de ese niño o de esa niña que fuimos? ¿Qué nos dice hoy esa versión de nosotros mismos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser? Y sobre todo, ¿cómo podemos recuperar lo valioso de aquellos veranos para conectar mejor con nuestros hijos, nuestra pareja e incluso con nosotros mismos? Sobre esto vamos a hablar en fin de semana durante los próximos minutos, una semana más con Diana Jiménez. Ella es psicóloga, experta en infancia, adolescencia y pareja y autora de libros como Adolescencia en Positivo. Diana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a explorar esa otra cara del verano, la que nos habla de raíces, de vínculos, de emociones. Estamos escuchando una preciosa canción del último disco de Rosalén. Esta canción se llama Entonces. No lo hemos escuchado todavía, pero hay una parte de la canción que dice: yo no quiero volver, yo quiero volver al cuándo, no quiero volver al dónde, ¿no? Mira, sube, sube.
Cuando no quiero volver al dónde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces.
Yo creo que esto lo entienden ahora mismo todos nuestros oyentes. Es una frase contundente que resuena con fuerza cuando regresamos a los lugares de siempre y sentimos que, aunque todo parece estar en su sitio, nos falta algo esencial. Nos faltan las personas que nos acompañaron en aquellos veranos de infancia. Los lugares permanecen tal cual, pero se desdibujan cuando ya no están quienes les daban sentido, ¿no? Diana, ¿cómo podemos seguir disfrutando del presente sin negar ese echar de menos, ¿no? Convivir con la nostalgia sin que nos arrastre.
Pues me he emocionado. Me he emocionado. Pues sí, es que justo lo que estabas diciendo, estaba pensando en cuando vuelves y no están en los de siempre, ¿no? Esa nostalgia que es como el olor a pan recién hecho, sí. Esos olores de la infancia.
Es una idea muy potente,
Jolín, qué bonita la canción. Pues fíjate, echar de menos no es un problema y el problema es cuando nos quedamos anclados ahí. Y bueno, tenemos que intentar disfrutar del presente sin quedarnos en lo que fue. Y es duro. Y es duro porque cuando te invade la nostalgia, lo mejor es agradecer. Uh-huh. nombrarlo y decir qué bonito fue vivir aquello, qué bonitas las palabras de Rosalén, cuando dice no quiero volver al cuándo, quiero volver al dónde, a lo que fue. Muy bonito.
Cada verano tiene algo de ritual, ¿no? Quienes tienen pueblos saben de lo que estamos hablando. Aunque cambien los destinos, los acompañantes o las formas de viajar, hay una constante que se repite en verano y es la sensación de que regresamos a una parte de nosotros mismos. Ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que tenemos un poquito más de tiempo para conectar con nosotros. ¿Por qué tiene tanta carga emocional y simbólica para muchos de nosotros?
Claro, porque es como hacer un paréntesis ahí en el calendario, donde digamos que es un tiempo sin horarios, donde podemos ver cómo el cuerpo respira, la mente recuerda, esta nostalgia de la que hablábamos, y los veranos tienen esa magia de la primera vez, pues el primer amor, el primer baño, esas noches hasta las tantas. Bueno, son experiencias además intensas que es que se graban con más fuerza en nuestra memoria. Esto ya lo explica la neurociencia. Y se queda pegado pues como la sal cuando vas al mar y se queda pegada en la piel.
¿Y qué ocurre a nivel psicológico cuando regresamos al lugar donde pasábamos nuestros veranos de infancia?
Bueno, pues que volvemos otra vez como a hacer un viaje en el tiempo. Se activa, como te decía, esas memorias emocionales. No son solo imágenes, sino que hasta somos capaces de recordar olores, recordar sabores, nos saboreamos la comida de otra manera. Y es como volver a una versión más pequeñita o más joven, más ingenua, más libre de nosotros mismos.
Pero pasa una cosa. Ya lo decíamos, no están las personas que nos hicieron tal y como somos ni que nos acompañaron en esos años de infancia. Vuelves al pueblo, siguen siendo las mismas casas, incluso puede que llegue a oler igual, de la misma manera, pero ya no encajas del todo. Es como si no fueras de allí, pero tampoco eres de aquí. ¿Cómo gestionamos esta sensación de identidad partida, de desarraigo?
Pues es más común de lo que parece. Esa sensación de no encajo, y esto lo vemos mucho en estas personas que a lo mejor tienen acento y cuando están en un sitio les dicen tú no eres de aquí, y cuando vuelven a su pueblo ya no eres de aquí, sí. Y hablas con otro acento, es esa sensación de desarraigo, y es como, bueno, como si volvieras a ponerte un jersey de cuando eras adolescente, que lo reconoces pero ya no te queda igual, ¿no? Pues, hemos crecido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues que no se trata de encajar, sino de honrar lo que significó en aquel momento eso que vivimos, y como decíamos antes, atesorarlo y seguir visitándolo desde el amor, desde la gratitud y sin buscar el tengo que pertenecer del todo. Bueno, voy a disfrutar este momento que también se va a quedar en mi memoria.
También el recuerdo se endulza, ¿no? Y parece que eclipsa lo malo y te quedas con lo bueno y volvemos al pueblo y volvemos con nuestros hijos y queremos que nuestros hijos tengan una vivencia, si no parecida, o si no igual parecida, ¿no? A lo que nosotros vivimos, cosa que no siempre es posible porque las amistades ahora se construyen de una manera bastante diferente. Distinta. ¿Por qué nos emociona tanto ver a nuestros hijos viviendo experiencias parecidas a las nuestras?
Es como una manera como de volvernos a ver a nosotros, pero en ellos, ¿no? Te imaginas, ves a tu hijo que está corriendo por la misma calle donde tú corrías cuando eras pequeño, donde tú montaste en bici, donde a ti te enseñaron, y es como que el corazón te hace así un clic y todo cobra sentido. Yo creo que es un momento muy bonito y además queremos que ellos lo vivan así. Luego nada tiene que ver con la realidad. Yo recuerdo el verano pasado que volvimos a un pueblo, yo veraneaba mucho en una zona de España que se llama Moraira, en Alicante. Y yo con toda mi ilusión llevé a mis tres hijos y tengo una foto que salen los tres en el banco mirándome como diciendo ya, nos podemos ir ya. Digo, no se parecen nada como yo lo había imaginado. Pero igualmente es bonito el poder haber compartido con ellos, que vieran por dónde paseaba mamá, dónde les llevaban los yayos. A mí me parece que es muy bonito.
No, es justo te iba a preguntar por eso, porque puede que a nuestros hijos no les guste volver a ese sitio de nuestros amores, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer los adultos cuando sentimos que no valoran esos veranos? Al final son nuestros veranos, no tienen por qué ser los suyos. ¿Te conviene insistir un poquito?
Claro.
¿Adaptarnos, soltar? ¿Qué hacemos?
Claro, no es lo mismo forzar que compartir, ¿no? Entonces, a los niños les encanta cuando les hablamos, sobre todo a las tantas de la noche, te metes en la cama y te preguntan, ¿y papá y tú cómo os conocisteis? ¿Y dónde ibais? ¿Y qué hacíais? Les encanta conocer ese tipo de historias. Y cuando luego los llevamos a los sitios, en este caso, pues hay niños que no quieren, y si, según la edad, no sé, hablamos de adolescentes, pues les gusta menos. Entonces, bueno, les invitamos sin forzar. Y además, tenemos que hacerlo desde la honestidad, desde... Pues mira, a mí esto me gustaba mucho cuando era pequeña y me apetece compartirlo contigo. ¿Qué te parece? Se va a ser un ratito y luego me cuentas que... Pues igual que vamos con ellos a partidos de fútbol o vamos a eventos que a nosotras no nos interesa para nada, pues esto es lo mismo, ¿no? Es como contagiarles nuestra emoción sin forzar. Es decir, no exigimos, lo compartimos.
Estamos hablando de un viaje emocional a nuestros veranos de la infancia, pero no siempre es idílico, ¿eh? Vamos a hablar de la otra parte, ¿no? Porque a veces nos puede despertar ternura, pero también contradicciones por heridas que no hemos llegado a cerrar. A veces volver al entorno familiar nos oprime, es regresar a viejas tensiones, a roles del pasado. Si eras la hija pequeña, seguirás siendo la hija pequeña con 40 sí. años y te seguirán tratando así. Sí. Eso en el mejor de los casos. ¿Es posible sanar ese vínculo familiar durante las vacaciones o es mejor dejarlo para otro verano? Bueno, para otro verano o para otro momento. Sí.
Como dice una amiga mía, esto ya es un problema de mañana, ¿no? O sea, los problemas cada uno en su orden. Bueno, primero tenemos que saber que el verano no siempre cura. O sea, no podemos decir, bueno, como llega el verano ya se va a curar todo. Pues a lo mejor se despiertan esas viejas rencillas o ese dolor que estaba ahí oculto, se reactivan dinámicas viejas. Y aunque el verano no siempre cure, a lo mejor sí que nos puede mostrar lo que aún necesita atención. Y bueno, me puedo ir sin intentar resolverlo todo, haciendo un paréntesis, diciendo, bueno, puedo observar lo que hay, puedo poner límites sanos y puedo hacerlo de manera respetuosa, cuidando mi bienestar y entendiendo que sanar lleva tiempo. A lo mejor no son 3 semanas lo que uno necesita para sanar, necesita más.
El descanso puede influir, ¿no? Y el tiempo compartido sin horarios rígidos puede también favorecer nuestra salud emocional, pero no, probablemente no sea lo único. ¿Qué recomendaciones darías a las familias para que este verano no se convierta en una fuente de frustración porque nuestras expectativas no están siendo cumplidas? Porque idealizamos el verano, estamos tan cansados que venimos de idealizar el verano y luego llega el verano y se va. Y te quedas frustrado porque no ha sido como lo imaginabas y a veces es una fuente de estrés.
¿Sabes cuál es el lugar menos poblado del planeta, Beatriz? El presente.
El presente. Ah, amiga.
Nos pasamos el tiempo, ¿cuándo sean vacaciones? ¿Cuándo vaya? Entonces, recomendaciones, no idealizar, bajar expectativas, porque no tiene por qué ser perfecto y a lo mejor va a ser perfecto sin serlo. Por ejemplo, otra de las cosas, yo que soy mamá, dividir las responsabilidades, porque hay muchas mamás que en verano sentimos que seguimos haciendo lo mismo, pero en un sitio distinto, ¿no? Me voy a un apartamento y sigo haciendo lo mismo que hacía, cocino, limpio. Bueno, pues dividir esas responsabilidades. Buscar huecos y ratitos para el autocuidado, para que de verdad sintamos que nos estamos cuidando y nos estamos dedicando tiempo a nosotros. Y otra recomendación, pues que... Bueno, que tengamos en cuenta que mis ritmos no son los ritmos de los demás, porque además estamos yendo en familia y como decíamos, a veces yo me planifico, tengo la idea de voy a llevar a mis hijos a tal sitio, les va a encantar y ellos van a tener sus propias expectativas también.
Y ya por último, Diana, si pudiéramos hablar con nuestro yo de la infancia durante aquellos veranos, ¿qué crees que nos diría?
Nos diría, no te olvides de jugar, de mojarte los pies, de reírte hasta que te duela la tripa. Y sobre todo que no pierdas de vista aquello que te hacía feliz con tan poco.
Volver al pueblo, volver a aquellos afectos, volver a lo esencial, pues no siempre es fácil, pero sí que es profundamente revelador, como acabamos de descubrir con Diana. Yo creo que es una mezcla, estás conmigo, de nostalgia, de ternura, de raíces. Qué importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Y es una buena oportunidad, quizá la de reconectar, que es lo que vamos a intentar este verano, durante todos estos espacios de Vivir en Positivo. Muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos una semana más. Para quien quiera seguirte, te encontramos en tus redes sociales en @DianaJiménezPsicóloga, ¿verdad?
Eso es.
Y bueno, ya lo sabes, ella es experta en infancia, experta en adolescencia, pareja y autora de libros como Adolescencia en Positivo. Nos encontramos en 7 días.
Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out.
Si buscamos en el diccionario qué significa ser una luchadora, encontraremos esto: persona tenaz en el esfuerzo por sacar adelante su propósito. Y pocas palabras definen mejor a la mujer que hoy nos acompaña en Fin de Semana COPE. Se llama María Jesús Puerta, nació en Barcelona en 1968 y sabe bien lo que es pelear, porque hace 7 años le diagnosticaron un cáncer de mama del que, por suerte, se está recuperando. Pero fíjate, lejos de quedarse quieta, decidió retarse todavía más, salir de su zona de confort y mirar al espacio literalmente. María Jesús, ingeniera de minas de profesión, el pasado diciembre se presentó al Lunar Recycle Challenge, un concurso internacional de la NASA, dotado con $3 millones. Pero lo más curioso es que no lo hizo por el dinero, del que además no podrá beneficiarse según las bases del reto, ni tampoco por la fama. Lo hizo por algo mucho más valioso, para demostrarle a sus hijos adolescentes que los sueños están detrás de la perseverancia, el trabajo, la constancia y el coraje. Y el nombre de su propuesta no puede ser más revelador: Esperanza. Para ella, para ellos y para el planeta. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Te conocimos detrás de este titular. Una catalana gana un desafío de la NASA sola, desde casa y con su viejo portátil. Es una imagen muy potente, ¿no? La de la perseverancia, la de la lucha. Cuéntanos cómo surge la idea de participar en este concurso tan ambicioso y tan tecnológico.
Bueno, pues la idea fue totalmente fortuita, ¿no? Bueno, mi marido, estábamos desayunando en una cafetería de la que frecuentamos habitualmente, y en el periódico vio un titular de que la NASA pues buscaba ideas innovadoras pues para minimizar el impacto que tiene las misiones que van a ir allá a la Luna, y bueno, pues minimizar el tema de los residuos, ¿no? Y me dijo, pues oye, acabo de ver esta noticia, no sé si comentártela, ¿no? Y yo rápidamente le dije, no, déjame el periódico, quiero saber qué es, ¿no? Y cuando lo vi, pues pensé que era un reto ideal para el propósito que yo siempre llevo, ¿no?, en mente, que es demostrar, ¿no?, a mis hijos y a mí misma, ¿no?, que con esfuerzo y con tesón pues se pueden conseguir muchas cosas. Y bueno, pues dicho y hecho.
Bueno, y lo has conseguido, estás en ello, participaste en ese Lunar Recycle Challenge de la NASA, es un concurso internacional con una gran competencia tecnológica, y yo no sé, ahí competías con más de 1.200 participantes que venían de 80 países. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito de tu proyecto y lo que te ha hecho diferente del resto?
Pues mira, yo creo que la NASA no sabe nada de mi historia. La historia la he contado posteriormente. Allí soy un número, un equipo, en este caso Esperanza, ¿no?, en el que yo participo sola. Y yo creo que lo que hay detrás de todo esto y lo que creo que ha sido el éxito, porque tampoco me han explicado el por qué soy la única ganadora, pues yo creo que detrás de todo trabajo se ve, se ve el esfuerzo, ¿no? Y sí. Eso que no queda manifiesto, pero creo que esa pasión se ha visto, ¿no? Independientemente que obviamente el trabajo, pues bueno, lo he realizado con datos reales, me he bajado datos de las últimas misiones Apolo, he realizado el tratamiento de datos desde 1960 y pico. Entonces, bueno, yo creo que eso también hay una labor técnica ahí, pero quizás también esa parte de esperanza, de esfuerzo, de tesón, ha quedado reflejado, ¿no? Y no sé, de alguna manera u otra, pues ha sido lo que ha enamorado a la NASA, ¿no?
Pues háblanos de ese proyecto que ha sido premiado. Descríbenoslo para que lo podamos entender todos. ¿Qué es lo, en qué consiste y para qué serviría? Cuéntanos.
Pues mira, la NASA está preocupada, como no puede ser de otra manera, pues de cuando va a mandar las próximas misiones, las misiones Artemis, pues que contaminan, ¿no? Y tiene estimado los kilos más o menos que contaminarán, ¿no? Son 4.500 kilos de residuos. Y bueno, pues buscaba ideas innovadoras para ver cómo podía minimizar eso, ¿no? Cualquiera aquí en la Tierra, pues podemos pensar que nos llevamos ahí unos contenedores, ¿no? Marrón, amarillo y verde, los metemos y los bajamos para abajo. Esa sería la solución más fácil, más rápida, la que uno a bote pronto puede pensar, pero en primer lugar es una solución muy cara, nada sostenible. Cada kilo bajarlo a la Tierra costaría del orden de $50,000. O sea, descartamos totalmente esta idea y además traeríamos un problema a la Tierra. Que no tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues yo en este caso lo que pensé es, bueno, si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer allí. Y bueno, pues un poco la de formación profesional de ingeniera de minas, investigué qué tipo de materiales tenemos ahí en la Luna. Y bueno, pues la NASA tiene disponible toda la información de las últimas misiones, bueno, toda la información o la información que quiere que podamos acceder.
Que quiere compartir, claro.
Sí, efectivamente, no debe ser toda, no debe ser tan fácil. Bueno, y yo lo que hice fue pues picar allá la puerta y bajar todos esos datos desde 1900, de la primera misión que fue allá a la Luna, y con tratamiento de esos datos, con la ayuda de la inteligencia artificial y mi pericia como ingeniera, pues intenté sacar patrones de qué material tenemos allí. Los minerales tienen características y tienen usos. Yo siempre digo el mismo ejemplo, nos lavamos los dientes con flúor, ¿no? La pasta de dientes. Sí. Y esto viene derivado de un mineral que se llama fluorita, que tiene una de las propiedades pues, que nos da esa sensación de frescor, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue analizar todos esos minerales y con las propiedades de los minerales unida a los residuos, hago esta especie de economía circular que tenemos en la Tierra y creo una serie de subprocesos, de forma que entra lo que llamamos residuo, mezclado con el regolito lunar, que es ese polvo que cuando caminan los astronautas vemos que se mueve, pues ese polvo se llama regolito lunar, que tiene muchos minerales con muchas propiedades, y analizado todo con una serie de subprocesos en IA, pues entran 4.500 kilos unidos al regolito lunar y salen simplemente 50 de residuos. ¿Y dónde se queda el resto? En subproductos que aprovechan para sus propias misiones. Hago hormigón lunar, entre otros materiales que, bueno, no puedo mucho entrar en detalle porque hay una segunda fase, ¿no? Básicamente es eso. Yo creo que la clave está en que son, primero, está basado en datos reales y, bueno, pues y que aprovechamos muchísimo. Hay una
¡qué eficiencia, maravilla!
Del proceso muy, muy importante, sí.
Bueno, suena muy bien. Has bajado un proyecto espacial a la Tierra, para que lo entendamos todos, y es el proyecto que ha conquistado este concurso internacional de la NASA, dotado en 3 sí. millones de dólares, que tú no vas a ver ni un solo dólar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues hay dos fases. Yo he participado en la primera fase, en la categoría de Digital Twin, que es como un gemelo digital, que es esto que acabo de explicar. O sea, todo desde un ordenador, desde mi casa, accediendo a datos. Hoy en día pues se pueden acceder a datos desde nuestro propio ordenador y te estás conectando a la NASA. No te tienes que mover del sitio. Y he participado en esta categoría y soy la ganadora internacional. ¿Qué dice la NASA en sus bases? Que están, que no han salido de la manga ni muchísimo menos, son 40 y pico páginas de bases y yo me centré únicamente en bueno, pues ver la parte técnica, qué tenía que hacer para que mi proyecto fuera admitido, porque ese era mi objetivo. Yo a mis hijos les dije, mamá va a hacer esto y veréis cómo voy a conseguir que mi proyecto la NASA lo acepte. Ellos quizás no tienen mucha idea de lo que era la NASA y demás. Para mí la NASA es una institución, bueno, pues quizás la tengo más idolatrada que pudieran tener ellos, pero ese fue mi objetivo. Entonces sí que es verdad que en esas 40 y pico páginas habla también de los premios económicos y dice claramente que si eres un ganador internacional o ganadora, no tienes derecho al premio económico. No pasa nada.
Bueno, tú has ganado mucho, ya el simple hecho de que tu trabajo esté reconocido y haya ganado otros 1.200 proyectos, pues ya te hacen campeona. Y me imagino, no sé cómo lo han recibido tus hijos, porque han sido tu motor para llevar a cabo esta investigación, que a saber los meses que has invertido en ella.
Pues mira, es una mezcla de sensaciones, porque esto cuando sucedió, yo ni muchísimo menos pensaba. Yo cuando lo presenté, ya para mí ya había ganado. Lo comuniqué en las redes, la gente ya pues, conmigo me felicitaba y demás y decían, ¿estás loca? Porque claro, que una mamá, 56 años, con mi mochila, que no es poca, acepte la NASA un proyecto, sí. Para mí ya era el triunfo. Yo ya esto ya lo publiqué en las redes y ya está, ya había acabado. La sorpresa fue cuando la NASA se puso en contacto conmigo y empezó a pedir datos y el día de la entrega que comunicaba quién eran los ganadores se volvió a poner en contacto. Y ellos lo veían un poco como lejanos. Ese día, casualmente, yo estaba cocinando en casa de la cena una tortilla de patatas, como lo he dicho varias veces, y tenía al fondo a la señora de la NASA y ellos vivían como, bueno, ¿cuándo está la tortilla, no? Y yo, callar que está hablando la señora. Y no dábamos crédito. En ese momento, yo empecé a saltar, mamá te va a dar algo. Luego aterrizamos un poco y yo no, esa noche no dormí, porque pensé, ¡buah! Mañana me va a llamar todo el mundo, lo que acabo de hacer es súper grande. A ellos intentaba ya meter la cuña, ¿veis lo que hace mamá? Con esfuerzo, con tesón, se puede conseguir todo. Bueno, vale, mamá, la tortilla. Pero bueno, sí que son conscientes porque ahora están viendo la repercusión y demás, y bueno, no.
Y su mamá está en la radio, está en la tele, sí, sale en la prensa.
Bueno, están un poco cansados ya del tema NASA. Están un poco cansados, pero digo, bueno, pues hay NASA para rato porque hay una segunda fase. Y yo me quiero presentar a esa segunda fase, obviamente, como no puede ser de otra manera. Antes no tenía intención, pero ahora sí que el reto continúa quiero volver a hacerlo sola.
Pues María Jesús, vamos a seguirte muy de cerca para ver qué pasa en esta segunda fase. Volveremos a hablar. Enhorabuena.
Claro. Muchas gracias.
Menos mal que ha ocurrido esto en agosto, no en septiembre con los compañeros, que si no, no veas.
Claro. Yo solo quería decir una cosa, y es muy rápido, sí que vamos muy mal de tiempo, pero solo una cosa. Antes de esta esperanza en la Luna, creé una esperanza en la Tierra, una inteligencia artificial que estaba entrenada para detectar el cáncer de mama de forma precoz. Ese sí que es mi propósito, ese sí que quiero que se hable de él. Y era simplemente una línea de esperanza para los investigadores, para que vean que desde un ordenador no hace falta grandes cómputos, grandes centros de cálculo, para que se pueda seguir investigando y que sea como un segundo diagnóstico para la detección de cáncer de mama. Yo tuve mucha suerte porque la doctora tuvo a bien repetir las pruebas porque había una sospecha, pero podía haber pasado totalmente desapercibido, no por negligencia de la doctora ni muchísimo menos, sino porque una mama densa esconde mucho.
Sí.
Y por favor, hay que primero ir a las revisiones, no pasa nada, la detección precoz es fundamental muchas veces para que el tratamiento no sea tan agresivo. Y que hay que tener esperanza, y esa esperanza no quiero que se olvide.
Pues nos quedamos con este último mensaje y con ese trabajo del que volveremos a hablar. María Jesús, enhorabuena.
Muchas gracias por darme.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Albóndigas de ave sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%, el doble. Y no te pierdas nuestro tomate rama por 1,19, ahorras un 45%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars.